Las 2:05 de la madrugada, una hora menos, en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a tocar el rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar el rock and roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por la calle principal.
Fue el pasado 25 de septiembre. Lo celebraron por todo lo alto, tanto Ariel Roth como Alejo Stivel. Fue la despedida de los escenarios de Tequila. Bueno, la despedida o el hasta luego, no lo sé muy bien. Ahora ahondaremos en ese tema. La despedida o el hasta luego de Tequila, que fue en el Wizzing Center de Madrid, y la gira o el tour Adiós Tequila puso el punto y final con un montón de amiguetes sobre el escenario. Pero sobre todo dio un maravilloso disco y un maravilloso DVD con todo el concierto, donde sonaron las canciones de toda la vida.
Hey, no me digas nada. Lo veo todo en tu mirada. Estás intentando irte. Y yo deseo conseguirte.
Alejo Stivel, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Menuda fiesta os montasteis el pasado 25 de septiembre en el Wizzing Center, ¿eh?
La verdad que sí, estuvo muy divertida y muy emotiva y bueno, todos los adjetivos que se te pueda ocurrir.
Oye, la fiesta en la que decíais adiós a Tequila, decía yo antes, no sé si es un adiós o un hasta luego, porque al final el gusanillo de la música siempre está ahí de alguna manera vivo, y lo mismo dentro de poco hacéis un otra vez hola y aquí estamos de nuevo, ¿no?
Bueno, en principio no, en principio es una despedida y la idea es que cada uno después siga con sus propios proyectos y bueno, en realidad, digamos, ya nos habíamos separado, ¿no?, hace muchos años y digamos que de alguna manera volvimos para decir adiós.
¿Hubo un punto de inflexión en esa unión? Que no sé si fue lo de la película Super López o no, y que fue lo que terminó rematando todo este lío que montasteis el pasado mes de septiembre, ¿no?
Sí, bueno, no, la verdad que coincidió, no fue que a partir de eso, sino que coincidió que habíamos dicho de hacer la gira, entonces, digamos, se enteraron que estábamos en activo de alguna manera y nos llamaron, nos propusieron hacer la canción esa y bueno, la verdad que fue una experiencia buenísima porque hacía 35 años que no componíamos y ni grabábamos nada juntos, digamos, y lo hicimos y la verdad que, bueno, estamos muy contentos con el resultado, creo que quedó un tema muy guapo, muy potente.
Sin duda alguna. Ese un concierto, el del pasado día 25 de septiembre, que reunió pues a gente de nuestra edad, y cuando digo nuestra porque a principios de los 80, cuando toda la movida musical en España, que se llamó precisamente así la movida, pues aquí el que te habla tenía 19 años. O sea que estamos hablando de un momento muy especial para la gente de nuestra edad, aquel instante. Y ese concierto yo creo que también tuvo algo de eso, ¿no? De rememorar aquello que vivimos en un momento dado hace tantísimo tiempo cuando empezabais en el mundo de la música en España, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, es una mezcla, ¿no?, de nostalgia, de gente de aquella época que rememora ese momento, pero también gente nueva que se suma y que le gusta el grupo, porque la verdad que milagrosamente esas canciones han seguido vivas, han seguido estando ahí en la memoria del colectiva y siguen sonando en radio y en bares y en orquestas de fiestas, y la verdad que es algo un poco extraño, ¿no? Pero está muy viva la banda, aunque la hayamos intentado matar durante tantos años, y eso se ve también en el concierto, ¿no? Estuvimos ahí en el concierto y había gente de muchas edades diferentes.
Sensaciones que venían porque se escuchaban cosas como esta.
Estoy aquí en mi casa, muy, muy aburrido, pasando como un tonto horas y horas sin sentido. Estoy aquí en mi casa, tan aburrido, que ya no sé lo que hago ni
Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. Te dije que a la una y ahora son las tres. Espérate dos horas y bien lo sabes.
Que no me gusta esperar, estar tirado y pensando
todos los días.
Ajá.
Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar.
¡Madrid! Alejo, ¿tenéis la sensación, Ariel y tú, que habéis sido creadores de auténticos himnos del rock and roll a lo largo de vuestra historia?
Bueno, sí, no sé si llamarlo himnos, pero canciones que han calado mucho en la gente y que han acompañado y siguen acompañando a muchísima gente, ¿no? La categoría himno no sé exactamente cómo se define, pero sí creo que hicimos varias canciones que están muy buenas y que han logrado eso, sobrevivir a varias generaciones, lo cual es medio, no sé, es alucinante, ¿no?
Hombre, cuando se habla de himnos se habla de canciones, de temas que a pesar de que le pasan los años, la gente se sabe, las tiene memorizadas, las canta y da igual la edad que tengan para que cuando lleguen a un concierto vuestro, en este caso, sean capaces de cantar con vosotros. Esos son los verdaderos himnos de la música, ¿no?
Bueno, pues entonces te doy la razón.
Perfecto. Himnos como, por ejemplo, este.
Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Porque no solamente de tequila se vive o se ha vivido en el mundo de la música aquí en España, también de los Rodríguez se vivió, y estos son temas también de alguna manera que vinieron de aquellos lodos, ¿verdad?, de tequila, de aquellos principios de tequila que luego pues fueron buscando otros derroteros, otros caminos, y nacieron cosas como esta, ¿verdad, Alejo?
Claro, bueno, esta canción es una canción de Ariel y siempre decimos cuando la presentamos la compuso él en la época de los Rodríguez, pero podía haberla compuesto también en la época de tequila y sería una canción de tequila. Lo mismo que ocurre con otra canción mía, que se llama Yo era un animal, que está en mi último disco, y que también cantamos y que podría también haber estado en algún disco de tequila.
Al final la sangre de tequila os corre tanto a ti como a Ariel por las venas y no podéis despegaros de esa, digamos, esa forma, ese estilo de hacer las cosas de cuando estabais juntos en el grupo, ¿verdad?
Así es, sí. Bueno, uno hace algo que le sale naturalmente y bueno, no puede falsearlo, no puede intentar hacer algo para evitarlo, o sea, se sale así, ¿no?
Llegasteis a nuestro país, a España, a partir del año 76 fue cuando empezó el triunfo de Tequila, en una época convulsa, en una época complicada. Esas sensaciones que teníamos también los que ya vivíamos aquí en España, ¿también vosotros la tenéis a la hora de componer, a la hora de hacer la música que hacíais en esa época?
Sí, bueno, eran momentos así de mucha efervescencia, ¿no? Y también, bueno, nosotros teníamos eso, 17, 18, 19, 20 años, y la efervescencia social también la teníamos nosotros dentro por una cuestión de hormonas, digamos, ¿no?
Y no había más remedio que expresarla en este caso a través de la música, ¿no?
Claro, así es.
Uh-huh. Hay cosas que sonaron en ese concierto del Wisin Center que no tienen desperdicio.
Siempre la misma rutina, ya no aguanto más. Mañana, tarde y noche, se pasan las horas. Tirado en la cama, mirando la vida pasar.
Son clásicos que sonaron en ese concierto con mucha gente invitada de la que vamos a hablar precisamente ahora. Por ejemplo, como esta.
Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos. Sin dormir porque una frase de tu boca quiere escuchar.
Dime que me quieres. Dime que me quieres.
Alejo, ¿a cuántas cervezas tuvisteis que invitar para convencer a la gente de Meclán, a Leiva, a Juancho, a Fito, para que os acompañaran en el escenario?
Bueno, son todos ellos son amigos, son gente con la cual nos vemos habitualmente. No son, digamos, unas asociaciones provocadas por el marketing o por una compañía discográfica, donde muchas veces las colaboraciones vienen a través de eso, ¿no? De un interés comercial, igual para que potenciar a los artistas o algo así. Realmente esta gente, todos los que participaron, son todos colegas, con gente con la cual pues nos juntamos y con la cual tenemos muchas cosas en común, y todo caía como muy de maduro para que ellos fueran los invitados, ¿no?
Ellos, cuando vosotros empezabais en esto de la música, eran unos imberbes, como que el que dice, o sea que ellos mamaron esa música de Tequila de los principios, siendo todavía gente que no sabía o no tenía ni idea si al final iba a dedicarse a esto de la música, ¿no?
Sí, bueno, pero también así es, ¿no? Cuando escuchas a grupos que son de antes de tu generación, pero aprecias lo que hacen, ¿no? La música tiene ese poder, ¿no? Por lo visto, de traspasar barreras generacionales.
Uh-huh. ¿Les disteis, Ariel y tú, los temas a elegir para que ellos escogieran, o fue un poco impuesto por vosotros también lo que queríais que cantaran?
No, bueno, fue una mezcla de que eligieran y que obviamente estuvieran dentro de... Sugeríamos, ¿qué te parece este? ¿Qué te parece el otro? Y en general todo fluyó bastante naturalmente.
Uh-huh. Al final de ese concierto en el Wishing Center, como decíamos, del 25 de septiembre, salió un doble CD, salió un DVD. ¿Eso ya lo teníais planteado desde el principio o todo surgió un poco a medida que ibais trabajando en la propia gira?
Sí, bueno, en el momento que decidimos hacer el concierto en Madrid, dijimos, bueno, es lógico. Imagínate que Tequila no tiene ningún disco en directo.
Es verdad.
Entonces, es raro que una banda de rock no tenga un disco en directo, porque en el directo es donde se ven ahí los valores de la banda, ¿no? Y la época antigua no nos dio tiempo, nos separamos muy rápido, y quizás si hubiésemos durado unos años más, seguramente hubiésemos hecho un disco en directo. Así que era como una especie de asignatura pendiente que teníamos con nosotros, con los fans de Tequila, y bueno, yo creo que al habernos juntado, pues era, vamos, no se podía evitar hacer un disco en vivo.
Un disco en vivo en el que no podían faltar, yo decía antes, hablando con Alejo, lo de los himnos. Esto es un auténtico himno de Tequila.
Salí de casa con la sonrisa puesta, hoy me levantaré contento de verdad. El sol de la mañana brilla en mi cara, se ofrezca mi ayuda a despertar. Y digo, yo digo, la ciudad parece mi amiga.
Alejo, escuchando el disco en directo de ese concierto del Wishing Center, están todos los temas, los que hemos escuchado, las versiones aquellas de los años 80, nos da la sensación de que están todos los temas como más maduros, ¿no? Como más hechos, como en algún momento dado incluso nos parecen hasta más pausados, como más relajaetes, ¿no?
Bueno, supongo que se notará en los años.
Claro.
La energía que uno tiene, por más que sea mucha, porque nosotros tenemos mucha energía, nos encontramos muy bien, pero no es del mismo tipo, ¿no? O sea, la otra es una energía como más rabiosa, más frenética, más anfetamínica, si quieres.
Claro.
Y ahora la energía va más concentrada, quizás más punzante, pero quizás un poco más pausada, sí, tienes razón.
Y la verdad es que gusta, también, de vez en cuando, los que ya tenemos una cierta edad, escuchar estas cosas de siempre, pasada por ese tamiz de la madurez musical, en este caso, no está nada mal, porque nos hace sentir que han pasado los años, que todavía seguimos teniendo espíritu joven, pero oye, que también eso hay que suavizarlo de alguna manera, ¿no?
Claro, sí, totalmente de acuerdo, sí.
Oye, se me hace raro hablar con un artista en el programa, en la noche de COPE, y no preguntarle, oye, ¿y para cuándo la presentación de vuestro trabajo? ¿Cómo va a ser la gira? ¿Cómo va a ser la puesta en escena? Porque de eso no se puede hablar en esta ocasión con vosotros, claro.
Bueno, nosotros vamos, digamos, lo del concierto de Madrid fue el primero que dispara la gira, y todo el año, todo el 2019, estamos girando por toda España, llevando este concierto.
Ajá. Lo que pasa que, claro, que la puesta en escena que tuvisteis en Madrid, supongo que esa será única e irrepetible, ¿no?
Sí, bueno, los invitados obviamente no los podemos llevar a todos los conciertos porque tienen su vida, tienen cosas que hacer. Pero, uh-huh, digamos que quitando eso, es todo bastante parecido, sí.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues oye, ojalá que nos veamos por ahí por los escenarios, que será una alegría sin duda alguna volver a saltar con la gente de Tequila y volver a escuchar la música de siempre de este grupo tan emblemático que nos hizo sentir tantas cosas en la década de los 80 y que ahora, pues prácticamente 35, 40 años después, pues ahí siguen en la brecha y siguen levantando pasiones. Alejo, gracias por atendernos. Enhorabuena por ese trabajo. Suerte para la gira, que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar un rato contigo y también te digo lo mismo, espero verte en alguno de esos conciertos, a ti, a todos los oyentes, y mientras llega el momento de que puedan coincidir en la ciudad que sea para ver el concierto, pueden pillarse el DVD este con el CD, que es una caja muy bonita con fotos, que celebra ese concierto que dimos, y la verdad que estamos muy contentos porque quedó el DVD fabuloso.
Y además en el DVD hasta hay un making of de un poco de cómo se hizo todo, ¿verdad?
Exactamente.
Fenomenal. Pues ya sabéis, es un magnífico regalo que te puedes y nos puedes hacer si te regalas música, que es lo que nosotros queremos. Alejo Stivel, gracias y suerte.
Gracias a ti, muchas gracias.
Y nos vamos con algo muy típico para lo que se avecina el fin de semana.
Sábado a la noche ya cobré. Tengo mi dinero, yo me lo gané. Mi madre me dice ven y quédate, pero sábado a la noche no me quedaré. Lo gastaré por ahí, le invitaré a salir, a recorrer la ciudad. Como yo soñé. Si no lo sabes, yo trabajo en un bar de Hortaleza. Soy el camarero que te pone la cerveza. Cubre en la semana y es toda mi riqueza. Sábado a la noche me lo gasto en una mesa. Lo gastaré por ahí. Me invitaré a salir, a recorrer la ciudad. Como yo soñé. Porque hoy está sábado a la noche.
Sábado a la noche, es lo que estamos esperando más de uno, que llegue el sábado a la noche para descansar y para relajarnos después de toda la semana de trabajo. 2:22 de la madrugada, una menos en Canarias, así suena lo último del concierto en directo de Tequila.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si entre tus planes de fin de semana te encaja disfrutar de una buena obra de teatro, presta atención porque de entre todas las propuestas de las carteleras de la capital de España, hemos elegido una llamada Donde mueren las palabras. Ángel Caballero es autor del libro Donde mueren las palabras y además es director y protagonista de la obra del mismo nombre. Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
Tú has dicho yo me lo guiso, yo me lo como, topa a mí, ¿no?
Claro, claro. Yo he dicho, o sea, a alguien hay que echarle la culpa, es a mí.
Efectivamente, para que luego digan, ¿quién es el autor del libro? Yo, pues tú tienes, ¿quién es el protagonista? Yo, pues también, ¿quién es el director? Tú también, y ya recibes por todos lados. O recibes los elogios, o recibes los aplausos, o recibes las críticas, pero está muy bien recibirlo todo tú, ¿no?
Me ha faltado coser el vestuario.
Bueno, todo es ponerse, ¿eh? En un momento dado, ¿eh?
Pero oye, dame tiempo.
No, hay tiempo, efectivamente. Ángel, ¿qué propone esta obra, este Donde mueran las palabras?
Bueno, es una obra que habla de la falta de comunicación. Es una... bueno, nosotros no sabemos muy bien cómo llamarlo. A veces lo llamamos comedia, dramedia, tragicomedia, porque la verdad que la gente entra y desde el minuto uno ríe muchísimo, ríe a carcajadas, y al final tiene un tono un poquito más... un sabor más agridulce.
Esto que es un poco a colación de esa actualidad que está tan de moda de los la gente que está es tan adicta al teléfono móvil, a las tablets, al ordenador, a estar en grupo pero prácticamente no estar hablando con nadie porque está uno pendiente de las redes sociales, etcétera.
Bueno, sí, también tiene que ver, pero es más bien directamente, más bien las cosas que decimos cuando parece que estamos contando muchas cosas a nuestros amigos de toda la vida. Los protagonistas son cuatro amigos de toda la vida que se trasladan a vivir juntos a Madrid, desde Málaga, su ciudad natal, y empiezan a hablar y se cuentan cosas, lo que es una relación de compañeros de piso de toda la vida, pero en realidad no se están diciendo nada. Llega un momento en el que se dan cuenta de que se han pasado la vida hablando, pero en realidad no se han dicho nada y no se conocen los unos a los otros.
O sea que estamos hablando de comunicación vacía, ¿no?, en todo caso.
Sí, también.
Qué fuerte, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de la obra? ¿Quiénes son los que se encargan de hablar sin hablar?
Bueno, pues en la obra está Carlos Camino, Ramón San Román y Román Reyes, y estoy yo, porque no podía ser perfecta.
Hombre, claro.
La obra...
Está claro que tenías que estar tú también, lo hemos dicho antes, ¿no?
Claro, voy corriendo de la taquilla de vender las entradas, me meto para adentro y hago la obra.
Ajá, está bien. Oye, ¿hasta cuándo la vamos a poder ver en Madrid?
Bueno, estaremos en Madrid hasta el 29 de marzo y luego nos iremos de gira.
Ah, qué bien, ¿no? O sea, que vais a estar por toda España prácticamente, sí. Por lo menos desde los sitios donde os reclamen en todo caso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estupendo, perfecto. Por cierto, nosotros hacemos una cosa siempre aquí en el programa que tiene que ver con el mundo del teatro. Y es que cada semana pedimos a nuestro invitado que, además de hablarnos de su obra, nos recomiende alguna otra propuesta que haya por Madrid. Ángel, si tú tuvieras que invitar a alguien a un espectáculo de los que se pueden disfrutar hoy día en la capital de España, ¿cuál sería?
Pues lo haría a la obra Desmontando la palabra amor, con Lara de Miguel y Manu Soler, que dirige David Areces, que están en el Teatro de las Aguas los sábados.
Qué bien.
Por algún... Es una comedia. ¿Sí? Sí, porque fui a verla el sábado pasado, una comedia romántica divertidísima, sin pretensión, sin más pretensiones que la de hacer disfrutar al espectador y pasar un buen rato. Y yo me lo pasé en grande.
Qué fuerte. Pues esa es la recomendación que nos hace Ángel Caballero para ver en Madrid, en la capital de España. Pero nosotros hoy lo hemos invitado para que nos recomiende su obra, Donde mueren las palabras. Pues Ángel Caballero, Donde mueren las palabras. Esa es la obra que te recomendamos que veas en Madrid si acudes a la capital de España. Gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien ahora en Madrid y en la gira.
Sí, muchísimas gracias, Pedro.
A ti, hasta luego.
Venga.
Está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
Cuatro de los ocho detenidos, tres de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
El mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas.
Ya abrimos teléfono sin fosforera.
Y yo soy driver.
¿Escuché qué?
Driver, lo que se dice camionero en español.
Qué bueno. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Hola, Super LOL.
Buenas noches, Pedro.
¿Cómo?
Bueno, no, me voy a corregir. Buenas noches, Pedro, y a todos los oyentes. Hombre, se me queda todo.
Ya te veo que no se te escapa una, sí.
No, y es verdad que está malamente, porque es verdad que te digo buenas noches a ti y me tengo que dirigir a todos los oyentes también.
Está claro, pues sí, por señor. Eso lo hemos rectificado a tiempo, que rectificar es de sabios, ¿no?
Sí, hombre, claro, y yo que me he aplicado, ¿eh?
Efectivamente, ya te veo muy atenta y muy espabilada, sí señor, como tiene que ser. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha ido la semana?
Estupendo. Te digo como esta semana atrás, maravilloso, todo maravilloso.
Qué bien, que me gusta.
Sí. Todo me ha gustado. La Crónica Negra, que tenía tela, los viajitos, los tres viajes, que no sé cuál coger, de verdad estoy muy indecisa. El del tres de cita y que ya Perú, ese me tira menos.
Ya.
Pero el de Fuenteventura está muy bien, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
No está mal, ¿no? Me ha gustado, la verdad.
Un altarito romántico ahí.
Sí, sí,
no está mal,
sí.
¿Eh? No está mal.
Sí. Y la carterita, que también es más asequible. Sí, sí. Ese me tira más. Después el otro rural, no, la verdad. Tanta hortalita no me tira a mí. No. Y es un desayuno nada más. No. Me gusta más el hotel.
¿Te gusta más el hotel?
¿Tú te has decidido por alguno, Pedro?
Yo me he decidido por el romántico, sí. Me mola. Somos personas muy románticas, ya sabes.
Sí, aparte del romanticismo, es que en el tren niño tiene tela. A 4.000 metros de altitud, ahora que nos dé un yuyu allí, que va. No, hay que subir a poquito a poco, esa altitud de golpe no.
Efectivamente. Oye, no. Una cosa, hemos tenido, por cierto, una semana muy gastronómica, porque hemos tenido plan de adelgazamiento, el Future Live, hablado de veganismo.
No te ha quedado nada.
¿Cómo lo llevas tú eso de la dieta?
Yo fatal. Si te digo lo que me he comido esta noche, te ríe, vamos.
¿No te habrás comido un potajito de lenteja, mi vida?
No, ya está ahí, no llego. Ah, soy más de tontería. Mira, mi vecina, que es mi amiga, hace unos rosquitos de huevo buenísimos. Esta Navidad no lo ha hecho. pues me viene esa tarde a las 9 por ahí con un plato. Mira, de verdad, me lo he comido todo, Pedro. No,
no me lo
yo
puedo
no puedo
creer.
Llevar ese ritmo. No, no, porque me voy a parecer al muñeco de Michelin. No, de verdad. Pero bueno, que me lo he comido, ¿eh? Yo soy vegana. Yo lo que tengo muchas ganas, sí.
Efectivamente. Sí. Yo que tengo muchas ganas de comer.
Sí. No, ganas de comer. Soy más de tonterito, verás. Como mi plato de comida, pero que no soy hambrona, Pedro. Uh-huh. Soy de bomboncitos, de chocolatito, de los rosquitos que me ha traído, de lo que engorda más, Pedro.
Ya, es lo normal en estos casos, que siempre nos gusta lo que engorda, ¿no? Sí, ya, sí. Ya lo decía la canción aquella de Pata Negra, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda.
Exactamente, pues eso me pasa a mí.
Pues a mí igual.
Que todo lo que me gusta me engorda más.
Efectivamente. Sí. Oye, y también empezamos la semana, acuérdate, con mucho tema gastronómico, que hicimos una ruta por los restaurantes españoles del mundo.
Exactamente, sí,
que
señor.
Que no veas tú cómo era la cosa, sí, ¿eh? Sí, ahí sí, los españoles sentando cátedra en el mundo de la gastronomía,
digo,
¿eh?
Digo,
no me con los que chinos. Ser. Con los japoneses, sí. ¿Tú te irías a algún país de estos raros a montar un negocio de
no,
ese tipo?
No,
pero,
no.
¿Pero porque no tienen ganas o porque no te apetece?
No, es por ganas, Pedro, que yo el idioma no... Además te digo una cosa, ahora no, pero cuando estaba trabajando, que me iba de vacaciones, que yo siempre... He preferido irme a Las Palmas, a Tenerife, islita así de tranquilidad, de hoteles, de salir y entrar cuando quiero... Pero meterme en Inglaterra, donde yo no me entero de nada. ¡Ay, qué va! Si en Tenerife, que yo no sé si tú lo conoces, la
sí,
Costa del Silencio,
sí,
¿lo conoces?
Sí.
Bueno, que está La Galleta, un uh-huh, pueblo. Uh-huh. Bueno, pues la Costa del Silencio, Tembe, ahí en esa barriada, que mi hotel estaba cerca, habrá unos 5 o 6 barecitos, todos de ingleses. Si tuviera las irritaciones que yo cogía porque no me entendía...
Pero hombre, hoy en día te puedes manejar por señas perfectamente.
Sí, como por señas me manejaba, Pedro. Si para pedirle cualquier cosa, además una vez no me entendía y con la mano y con la mano, que con un nervio le di hasta una torta en la mano. Para decirle que era aquello. Sí, no, yo soy muy mala para los idiomas.
O sea que...
Además que no me tira. Yo prefiero cualquier sitio de España y ya te digo, siempre he tirado pues, para eso, para la isla. Un viaje cerquita, de 2 horitas de vuelo. Uh-huh. Tampoco me gusta mucho ahora en el avión.
Total, que tú eres más nacionalista para los viajes,
sí,
¿no?
Sí. Sí. Hombre, si supiera idioma, pues mira. Pero tampoco soy de patear, de hincharme, de cansarme, no. Yo me gusta los viajes, salir y entrar cuando y comer donde me da la gana. Mi desayuno sí, eso sí es sagrado en el hotel. Uh-huh. Pero después picar billete e irme para donde sea, a mi aire. Tampoco me gusta en plan de ir con el guía, que vamos todos como borreguitos, oye, eso no lo quiero, ¿no? Uh-huh.
Oye, y a la hora de desayunar, ¿es más de desayuno clásico?
Muy tradicionalista,
sí,
¿no?
O sea, eso que te pongan desayunar... los huevos fritos y no, eso
no,
es nada, ¿no?
No, por eso te digo que no soy hambrona, Pedro, no.
Ya.
Yo mi desayuno es toda la mañana, mi vaso de café solo y mi pitufito con aceite o con tomate restregado, tampoco me deschacina, ¿no? Por la mañana eso. Y en el hotel lo que exijo es que el desayuno a la habitación, no con la cara de colgar buffet. No. A mí eso no
me
gusta.
Tú como una señora, que te sirvan en la cama.
No, en la cama no, que ponga... que entre el camarero y ponga la bandeja en lo alto de la mesa y ya me levantaré yo. Que también me gusta asearme antes de desayunar.
Anda,
pero
mira,
en la habitación. Pero de cuadrar, salirme sin un café, no. Eso es lo que le exijo a los hoteles. Uh-huh. El desayuno en la habitación. Tanto ya en la cama, no, Pedro, por Dios.
Debería
parecer a Clarita.
Hombre, hoy en día tú estás en tu habitación, llaman a la puerta y tú te levantas con tu batita de guatiné, abres la puertecita.
Y el gorrito y la bola.
Claro, le abre al camarero, ponga usted y luego te mete en tu camita con tu bandeja y pone tu tele.
No, eso no me gusta. En la cama no.
Nada, ¿no?
A mí me gusta asearme y desayunar en la habitación, pero en la terracita. ¿Me entiendes? Uh-huh. Pero en la cama, no.
No me tira.
No.
Tú eres muy rara, tú, para estas cosas, ¿no?
No es rara. Un desayuno, pues, y me gusta lavarme mis dientes, asearme un poquito, y ahora, pues, me pongo y desayuno sentadita. Uh-huh. Que después me quiera gustar, pues, más cuento.
Vale. Mira, y luego tú eres de las que cuando vas al hotel, luego te llevas las toallas y los albornoces.
Ay, por Dios, que va, por Dios, por una toalla.
No.
Que va, yo soy muy mala para eso, Pedro. Yo estoy en que si hago algo de eso, me cogen de momento. Yo no.
¿Nunca te has llevado nada?
No, me he llevado, tú sabes, sí, me he llevado y te lo voy a decir. el gorrito que hay para la ducha, que como yo no utilizo eso, sí, me traigo el gorrito, la pastillita de jabón que te ponen, el tarrito de del gel de baño, la, el cepillito que hay también para los zapatos, esas uh-huh cosas sí me las he traído, sí, sí.
Ya está. Y nunca te han pillado, ¿no?
Pero si eso es para yo utilizarlo, Pedro, por eso me arriesgo, porque eso es para mí, ya o que sea, no lo he utilizado allí.
Vale, 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 que tú te arriesgas porque sabes que no te van a pillar.
No, porque sé que eso lo he pagado yo, y eso es mío, que no lo he utilizado en el hotel, pues me lo llevo de recuerdo.
Ya está, pues está
eso,
bien.
Pero de ahí a una toalla, que va, yo voy a hacer eso por una uh-huh toalla, por uh-huh Dios, vale una toalla 10 o 12 euros,
ya ves,
qué disparate.
Ya ves, y en Portugal más barata.
Pero corre, ya tiene que ir a Portugal, lechuga.
¿Pero no te gusta viajar?
Y he ido a Portugal, aparte de San Antonio. Sí, sí, he ido.
Pues ya está.
Sí, pero que yo no voy ahora precisamente a Portugal por una toalla para que me cueste 5 euros, ¿no? Digo, lo que me traería esta noche.
Bueno, niña, que ya está.
Mira,
que...
perdona,
dime,
lo de...
dime, dime.
Perdona, lo del alpinista también estuvo muy bien, pero ¿tú sabes lo que me gustaría?
¿El qué?
Iñaki, muy bien, habló muy bien.
Sí.
Pero ¿sabes quién me gustaría que llamara?
¿A quién?
A Carlos Soria. Eso sí que un monstruo, con 80 años.
¿Quién es Carlos Soria, mujer?
Pues es un hombre que tiene 80 años.
¿Sí?
Y todavía está escalando por el K2, ¿me entiendes?
Sí,
el Everest.
Sí, 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 sí,
está
sí
haciendo otra vez los 14.8 miles.
Anda, mira, oye, te veo tú súper puesta tú en
no,
eso
porque
de
me
los escaladores.
Mucho la atención, me llamó mucho la atención, Pedro, uh-huh, que un hombre con 80 años, porque que lo haya hecho antes, lógico.
¿Ya?
Pero con 80 años que ha cumplido ahora, que sigue ese hombre escalando. Y bueno, ahora ha parado porque no tiene quien lo patrocine, porque lo estuvo patrocinando esta última vez que estuvo el BBV.
Uh-huh.
Y ahora está buscando otra vez los sponsors estos,
¿sí?,
para volver otra vez a subir. Y hablamos de 80 años.
Ya, 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 ya. Oye, pues, pues apuntamos el nombre de este señor, el señor Soria, a ver si le echamos
Carlos Soria.
Un ratillo.
Carlos Soria. Me quedé helado. Porque tú no ves el Sebastián Álvaro también.
Uh-huh.
Pero bueno, tú verás que habla, que es más joven, pero este hombre me llamó la atención, Pedro, con 80 años.
Pues nada, pues lo apuntamos para traerlo. Mira, que quiero contar ahora una cosa sobre Julio Verne, así que ¿algún saludito que se te haya quedado en el tintero a lo largo de tu vida?
Saludito, te voy a hacer una exclamación, porque resulta que
sí,
mi Bambi,
sí,
de aquí de supermercado,
sí,
de mi entorno, que todo te escucha, me estuvieron el otro día preguntando, que estuve tomando café con ella, y como siempre comentamos lo de la radio, pues es verdad que yo de eso no me he acordado, Pedro.
¿De qué?
Oye, el padre Cacho, que se hizo la recaudación para la banda de música, ¿recuerdas, de los niños?
Correcto.
No, oye, no ha salido diciendo si están tocando o no lo han llegado o qué.
Pues otra cosa que tenemos que apuntar para cuando vuelva el jefe.
Hoy mira, estoy llamando la atención.
Lo de Carlos Soria lo apuntamos para cuando venga el jefe. Y lo del padre Cacho lo apuntamos para cuando vuelva. A ver
es
qué
verdad que ese hombre quedó en llamada, ¿te acuerdas?
Sí,
que
sí,
iba a poner
sí,
los
sí,
niños.
Sí.
Oye, y digo, es verdad, pues oye, me lo uh-huh recordaron. Digo, oye, pues yo lo voy a comentar.
Pues nada, ¿sí? Pues comentado queda, lo apuntamos para cuando venga y a ver si hacemos averiguaciones, a ver cómo va la banda de música.
Es verdad, ¿no? Ya los niños tienen que estar muy sueltos.
Hombre, vamos, tienen que tocar ya paso dobleito. Mira, que niña, que está Julio Verne esperando, que tengo que contar una
Julio
cosa de...
Es lo que quisiera Julio Verne.
Hombre, esperando. Que no, que tenemos que contar una efeméride
pues
suya.
Pues nada,
¿eh?
Mira,
dime.
¿Y mi Jerónimo?
Eso va después, por eso no te estoy diciendo que le des paso a Jerónimo, porque
no,
vamos
no,
con
no,
Julio
no,
Verne.
No, ese ya se ha cansado de eso. Este dirá que ya está harto. Pues también le hago otra recomendación.
A ver.
Que hable a ver qué le ha parecido, ya que es crítico del cine, a ver qué le ha parecido la gala de aquí de Sevilla.
De los Goya.
Sí,
vale,
claro,
vale,
claro,
vale, vale. Pero eso ya ha pasado, eso ya fue la semana pasada. Eso
bueno,
ya
pero la semana pasada, pero se lo estoy diciendo que comenté algo, a ver qué le ha parecido.
Bueno.
A ver si coincide conmigo,
bueno,
¿vale?
Bueno, si me acuerdo, le pregunto.
Vale, y si no te acuerdas, no pasa nada, yo ya he cenado.
Vale, bueno.
Pues nada, otra cosilla, ¿y el jefe? Bien.
El jefe, bien, evoluciona favorablemente.
Anda, mira qué bien.
Sí,
a ver
sí,
si
sí,
ya
sí,
lo
sí,
vemos.
Sí.
Yo pienso que se está por ahí, como tú dijiste, por la venta de los montes. Ese está en el Trepaolla, en Venta Nueva.
Ya.
Está montando bien.
Sí. Ay, qué más quisiera él, montárselo ya, así, sí, de
es
esa
verdad,
manera.
Es verdad, es por darle un poco
que lo está pasando
de...
realmente malito. Pero, en fin, no te preocupes, que ya mismo está por aquí. Además,
pues,
ya está muy cerquita ya la vuelta.
Pues,
yo creo que lo mismo la semana que viene, hay sorpresas.
¿Mm? Bueno, pues ya lo escucharemos.
Así
pues
que,
venga, un besito muy fuerte, que se recupere, que es lo que deseamos todos, ¿vale?
Bueno, guapísima, pues nos encontramos dentro de 7 días.
Venga, pues un besito para todos los oyentes, para Begoña de Gijón. Para todo lo que me escuchan y para todo el equipo, y para Juan Fierro, que se recupere del resfriado, que no vea lo que tiene.
Vale.
Y la marmota, lo que salía con la sombra. Ay, qué ve, Pedro,
la marmota.
Es mentira, esa que sale porque duerme más que una marmota, y cuando sale le da igual que tenga sombra o sol. Venga, tesoro, pon un besito muy fuerte y buena noche para todos.
Adiós,
para todo,
reina, adiós, guapa.
Hasta luego, Pedro.
Hasta luego. Estamos comenzando juntos este 8 de febrero de 2019. Hace hoy justo 191 años, nacía un escritor universal, un hombre que fue capaz de crear un género literario, la novela de ciencia. El 8 de febrero de 1828, en Nantes, una ciudad portuaria frecuentada por marinos y comerciantes de media Europa, nacía Julio Verne.
Hijo de un reputado abogado y de una dama burguesa, Julio Verne fue desde niño un apasionado del mar. Su mayor sueño era navegar hasta tierras desconocidas.
A los 19 años se trasladaba a París para estudiar Derecho por expreso deseo de su padre. La ciudad se había convertido en el foco literario más importante de Europa. Verne acudía a sus clases en la Sorbona apenas unas horas a la semana. Dedicaba casi todo su tiempo a inventar obras de teatro.
En 1850 vio un sueño cumplido. Una obra suya, Las pajas rotas, era representada en un teatro. Aquel año se licenció en Derecho, pero el título se quedaría para siempre guardado en un cajón.
Apasionado por la geometría, la física, la navegación, decidió formarse para ser el creador de un género literario, la novela de la ciencia. Dedicaba tantas horas a estudiar que no tenía tiempo de trabajar, y aunque no lo había planeado, encontró la mejor fórmula para conseguir una vida cómoda, un buen matrimonio. Aceptó casarse con Honorine, una joven viuda madre de 2 hijas, que le daría la estabilidad económica que necesitaba para desarrollar su gran vocación.
Escandinavia, Noruega, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos... Julio Verne comenzó a recorrer el mundo. Era la mejor forma de encontrar la inspiración para sus novelas. Cuando volvió a casa, ya era padre de un hijo, Michel, nacido en 1861.
Entre biberones y llantos que no le dejaban concentrarse, Verne fue dando forma a su primera gran obra, la que le abriría las puertas de la fama y la riqueza que tanto ansiaba.
En 1863, y gracias a la confianza que depositó en él un conocido editor llamado Pierre Hetzel, salía a la venta 5 semanas en Globo. La obra se convirtió en un bestseller.
De la noche a la mañana, el nombre de Julio Verne se hizo inmensamente popular. Lo mejor de su capacidad creativa hasta la fecha lo plasmó en Viaje al centro de la Tierra. Se convirtió en un nuevo récord de ventas.
Es increíble, pero debe ser cierto. Un hombre con unas herramientas se fue a donde jamás ha puesto el pie un ser humano. Solo. Hasta el centro de la Tierra, solo.
Siendo ya un escritor rico y de prestigio, Julio Verne creó 20.000 leguas de viaje submarino, una obra en la que reflejó la pasión por el mar que sentía desde niño. Se publicaba en marzo de 1869.
Menuda vida será usted aquí, amigo.
Llámeme Capitán Nemo. Me gustaría expresarle nuestra gratitud, capitán, por haber respetado nuestras vidas.
No quiero que me lo agradezcan. Todos han sufrido esa misma prueba. Y les aconsejo que no intenten escapar. No tolero huéspedes en el Nautilus. Ustedes seguirán la suerte de los prisioneros.
Alrededor de la Luna, Una ciudad flotante, El país de las pieles, fueron algunas de sus siguientes novelas. Julio Verne ya lo era todo en la literatura de la época cuando un personaje lo consagró en la cumbre. Fue el caballero británico Phileas Fogg, con su vuelta al mundo en 80 días.
Está bien, Fogg. Demuéstrenos que es usted capaz de circunnavegar el mundo en 80 días.
Después de tantos años de inmenso trabajo, la salud de Julio Verne comenzaba a debilitarse. A sus 50 años, el incansable escritor era ya un hombre físicamente frágil. Un trastorno le hacía tener hambre a todas horas. La diabetes le estaba dejando ciego y sordo, y su mano se paralizaba ante el terrible dolor que le producía el calambre del escritor.
En 1886, la vida de Julio Verne se tornaba gris. Sus novelas ya no tenían el éxito de hacía algunos años. Su esposa Honorine derrochaba los ahorros en organizar fiestas, y lo que más afectó a su ánimo fue la muerte de Pierre Hetzel, su editor, su amigo y su consejero. Sus obras cada vez eran más pesimistas, reflejo del ocaso de su vida. Ya ni la crítica lo apoyaba. Aún así, nunca dejó de crear.
Julio Verne estaba escribiendo las últimas líneas del Faro del fin del mundo cuando sintió que se moría. El 24 de marzo de 1905, a los 77 años, fallecía el escritor más popular del mundo. Más de 5.000 personas asistieron a su entierro.
Venir a Málaga es venir a la vida, a conocer su gente, su sol, su arte, su cultura. Por eso es aquí donde se encuentran museos como el Centro Pompidou, el Museo Picasso Málaga, el Museo Carmen Thys en Málaga, el Museo Ruso, el Museo del Automóvil y tantos otros. Málaga, ciudad de museos, donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
Llegó la hora de sacar las palomitas calentitas, recién hechas, porque ya vamos a saber las películas que trae el cine este fin de semana, la gran pantalla. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí viendo la cartelera, hay algunas cosas que me atraen y otras que te atraen más a ti que a mí.
No, sí. Y hay algunas que no atraen a ninguno, porque hay 12 estrenos, ¿eh? O sea, sí. Tenemos de todo.
Bueno,
todos los gustos.
Pues vamos a empezar porque tenemos mucho que contar de esos estrenos de este fin de semana. Y vamos a empezar rápidamente por una de, yo creo, los platos fuertes que llegan desde el Reino Unido. 124, prácticamente 2 horas de película. María, Reina de Escocia.
Nuestras tierras están sufriendo un azote. Una mujer con corona.
Lo único que he pretendido ha sido unificar este reino. Si me matáis, matáis a vuestra reina. ¿Cómo hemos llegado a esto?
Bueno, vaya duelazo,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo es Saoirse Ronan y Margot Robbie, dos actrices sensacionales, muy buenas las dos, dando vida nada menos que a María Estuardo, reina de Escocia, y Isabel I de Inglaterra, primas entre sí, y que es una lucha, pues eso, de hembras alfa, que se diría ahora, adentelladas por el poder, ¿no? Hombre, si te digo que está basada en una biografía de John Wick, pues ahí ya aseguras una cierta hondura dramática en la historia. El guionista es el de House of Cards, con lo cual te supones que todas las intrigas palaciegas y tal, además, con toda esta serie Juego de Tronos tan de moda, pues claro, va un poquito dentro del realismo característico de este género, que hemos visto en series españolas como Isabel, pues está en esa línea, ¿no? Ellas dos están sensacionales, la ambientación es magnífica. Quizá peca, que es lo que le pasa a alguna de estas películas, de que meterse en la época era difícil, o sea, porque efectivamente son mujeres en un mundo de hombres, claro. Pero a veces se tiende a verlo con una visión demasiado posmoderna, feminista, que a veces deforma un poquito, te cuesta encontrar personajes masculinos, digamos, cercanos al espectador, no sé. O sea, a mí se me ha distanciado un poco, quizás esa es la razón de que siendo una película tan potente y con actrices de esta talla solo opte a 2 Oscars técnicos, al mejor vestuario y al mejor maquillaje, que son magníficos los dos. Ciertamente el tono, digamos, es más para adultos, o sea, tratamiento de sexo, violencia y tal, es más bien fuerte, o sea, como son estas películas así recientes. Y luego, yo echo en falta también que entre menos en el tema religioso, porque ya sabes que María Estuardo era católica en Escocia y la otra era anglicana, entonces es un momento de la historia de Inglaterra en la que ese duelo, o sea, el contexto fuera de la relación entre las dos está solo esbozado. Quizá hubiese ganado un poco la película. De todas maneras, es una buena historia, quizá el estreno más interesante esta semana, por todo lo que hemos dicho, pero en fin, le falta un hervor, por eso quizás ha quedado corta, ¿no?, de cara a los Oscars, ¿no?
Pues esta es una de las películas, de las grandes producciones que llega este fin de semana a las pantallas, y la siguiente nos viene desde Francia, 106 minutos de duración, y se hace llamar, ¿dónde lo tengo yo? No tengo aquí el título. ¡Ah, sí! La clase de piano.
El concurso internacional de piano tendrá lugar en unos meses.
Es una gran oportunidad. No participaré en el concurso.
Tocas porque no puedes hacer otra cosa. Llevas la música dentro, Mathieu.
Se me había traspapelado el título de la película. Digo yo, ¿dónde está el título?
Claro, entre tanta partitura que tienes claro, ahí encima claro, de la mesa.
Todas las notas musicales del mundo pues claro, y lo alto
ahí,
es normal.
Ahí estamos, ¿no?
Es lógico. Bueno, cuéntame, esto de la clase de piano, bueno, película francesa.
Está muy bien, sobre todo porque los protagonistas, aparte del chaval que lo hace muy bien, Jules Benchetrit se llama, están Lambert Wilson y Christine Scott Thomas, que también aseguran una cierta calidad interpretativa. Hemos visto más veces esta película, o sea, es la típica historia de joven al borde del abismo, rebelde de los suburbios, con familia desestructurada, pero que tiene un don para el piano, que lo ha potenciado su abuelo, un maestro mayor y tal, que aparece en la película, y que de pronto lo descubre en el metro, en una iniciativa, por cierto, que yo no he visto en España, de un piano puesto en una estación de tren, es sí. de ferrocarril, para que lo toque sí. quien quiera. Es genial. Entonces lo toca y le ve este profesor que trabaja en la mejor escuela de piano, vamos, y de música de París, y se lo lleva y claro, tiene un don para la música y le presenta un concurso interpretando nada menos que a Rachmaninov, que es de lo más difícil de interpretar. Es muy interesante la película, es típica película que hemos visto más veces. Yo lo he dicho alguna vez, que en Francia están muy preocupados con la educación y todos los años hay tres o cuatro películas en las que son historias educativas, digamos, o sea, de profesor o entrenador o que va domando a la bestia que lleva el chaval dentro y a la vez sacando a la luz el superhéroe, el talento, lo que sea, ¿no? Está bastante bien, es muy positiva de ver, se deja ver muy bien, o sea, le falta un hervorcillo quizá también, no es una gran película de puesta en escena, o sea, está por encima el tema del argumento, del guión y de la puesta en escena, y los actores también están un poquito por encima, pero está muy bien, tiene un público potencial muy amplio, es maja la peli.
Siguiente peli nos llega de Estados Unidos, 116 minutos, White Boy Rick.
Eres bueno, Rick, si quieres mover coca. Ven a verme. Te meterás hasta el cuello y no te dejarán salir.
Si hablas, lo sabré.
¿Creerías que un crío de 15 años trabajó para el gobierno federal?
Pues lo hizo.
¿Qué tal está el Matthew McConaughey en este tema?
Está espléndido como siempre, ¿no? Últimamente está. Y luego el chaval que interpreta, es una historia real, a Richie Merritt se llama, está genial porque... es la historia real del que ha sido el confidente del FBI más joven de la historia, infiltrado en los narcotraficantes de Detroit de los años 80, con lo que supone Detroit, que ya es una ciudad ahora que está absolutamente decadente y que en ese momento ya es sorprendente la visión que tienen de ella. Ya de por sí es como un personaje más, porque este director Jan Demange, que hizo 71 hace unos años una película espléndida, un thriller muy bien llevado, aquí la puesta en escena, las interpretaciones son muy buenas y la historia, lo que pasa es que la hemos visto muchas veces también por infiltrado dentro. Lo que pasa es que este es un menor de edad y entonces es durita también la película, pero se lleva muy bien, tiene muy buen ritmo. Iba a decir que es otra sobre un joven al borde del abismo, este más bien está metido en el abismo a ver si puede salir de alguna manera, ¿no? Porque, en fin, es también otra historia de posible redención. El padre se dedica al tráfico de armas legal, a la venta de armas, pero él se mete ya con los narcotraficantes y ahí empieza a ver. Es buena peli, o sea, no está mal tampoco, dentro del estatus medio de esta semana, como ves, ¿no?
Bueno, pues llega el momento de lo que nosotros, o yo por lo menos, denomino la americanada de esta semana. Llega Jefa por accidente.
Ojalá se valorara la experiencia tanto como tener títulos.
Te he dado una nueva identidad.
La mentira te ha abierto las puertas, pero tú has conseguido el trabajo, cariño.
No es fácil conseguir trabajo a tu edad.
Película norteamericana de 103 minutos y esto, estos son los temas esos tan manidos que tanto les gusta a los americanos hacer comedia sobre ello, que no lo entiendo.
Gansaga esta vez las hace Jennifer López, que es una dependiente en una tienda, muy eficaz como vendedora, no tiene ningún título porque no ha podido tenerlo, se va a ir desvelando su historia a lo largo de la película y de pronto por un enredo la fichan como directiva en una gran firma. Entonces, tiene un toque capriano y tal, es mucho decir esto, claro, ya me entiendes, ¿no? Es Peter Seagal, que es el que hizo Ejecutivo Agresivo y 50 primeras citas, que le salva un poquito, que toca temas interesantes, o sea, la maternidad, el matrimonio, la adopción, ¿qué vale más, los títulos o las virtudes? ¿No? Eso está muy de moda en España por los falsos títulos estos.
De verdad.
Cosa que, por otro lado, es interesante, pero la peli se mantiene en ese nivel superficial que has dicho tú. Si no es del cero... Entiéndeme, no es de un cinquillo, ¿no? ¿Sabes? O sea, que está bien para el gran público, te echas unas risas con Jennifer López, que baila y canta un poquito también, es maja la peli, o sea, toca temas interesantes, pero claro, en manos de otro director, de otro guionista y de otro reparto, podría haber sido un gran tema para tratar, ¿no? Ahora mismo que se está hablando del feminismo, del empoderamiento, tal, pues aquí el enredo podría haber funcionado muy bien, porque toca temas, insisto, como la maternidad y la adopción, que están muy de moda en Estados Unidos y están dando películas muy potentes. potentes.
Bueno, pues esa es esa peli que protagoniza Jennifer López. Y llega la película de Jerónimo José Martín, la Lego Película 2.
¿Qué haces en el espacio?
Unos extraterrestres han secuestrado a mis amigos y voy a salvarles.
Ese planeta lo gobierna una reina alienígena.
Únete a mí en esta aventura para salvar a mis amigos. Enséñame a ser duro.
Porque esta es la tuya, ¿no,
Jero? Bueno, no, era lo que yo pensaba también. Pero ya la verdad es que la primera me gustó muchísimo porque era agilísima, rápida, divertidísima, pegaba a diestro y siniestro. Ya la que hicieron de Batman y otra más que hicieron ya bajaban y esta es un caos. Yo he de conocer que no me ha aclarado mucho de qué va, se desmelenan muchísimo los legos, esta vez con un asunto espacial, y en fin, tiene momentos brillantes, divertidos, algún golpe de humor suelto, pero a mí me ha parecido decepcionante, o sea que, en fin, fíjate que no...
Bueno.
La sorprendente es la siguiente, que es una película documental, pero con un tema originalísimo.
Tres idénticos desconocidos.
Sí, estamos oyendo ya la banda sonora de Paul Saunderson, y es una historia real alucinante, de que de pronto un periodista investigando desvela que encuentra dos chavales jóvenes que son idénticos, cerca relativamente, y claro, los pone en contacto y resulta que es que son mellizos. Pues que encuentran un tercero y son trillizos en familias distintas. Una pobre, otra mediana de clase media y otra rica. Se dan cuenta que tirando del hilo, descubren una trama increíble de dar en adopción, por eso te digo que está de moda lo de la adopción, a familias distintas, trillizos exactos. A ver qué pasa. Tremendo. Esto está pasando en muchas películas, están desvelando experimentos años 60-70 en torno al psicoanálisis, cosas extrañas. Y esta película, la verdad es que es muy interesante, la dosifican muy bien, meten elementos de intriga y va fenomenal. Ha tenido muchos premios y más que va a tener, ¿no?
Bueno, pues esa por lo menos me parece que es muy interesante.
Esa es muy interesante, ¿eh? Sí, está muy bien llevada además, ¿eh?
Y vamos con la última, que es la de terror de la semana.
Vuelve a la época anterior este cuerpo. Ya no estoy hablando con Miles. Estoy hablando con la persona que se ha instalado dentro de su cuerpo.
Mamá, tengo miedo.
The Prodigy.
Madre con niño chungo. Of, ya, con el niño chungo que mira así de lado.
De sal de
y que
ese cuerpo.
Cada vez te mira y te pone y que habla y tal. Y esto es el demonio. ¿Quién es? Una reencarnación. Qué juega con todos los eventos. Es decir, que a mí el género no me entusiasma. Me río con frecuencia en situaciones cuando ya extreman un poco. Pero aquí me da yuyu, ¿eh? Me ha gustado esta peli. Está bien llevada. Y el niño da mucho, pero que mucho miedo. Y claro, cuando es un niño, la familia, el padre, la madre, y ves, y el gato y tal. ¡Buf! Que no tiene, no es muy original, pero está bastante bien llevada por este tal Nicholas McCarthy, que no sé qué ha hecho antes, pero da mucho espeluzne, desde luego. O sea que para pues vuestra sección está de la noche
la
oscura
negra,
y profunda,
¿no?
Y crónicas negras,
vale, niño
rarito que miraba así de lado.
Vale, pues lo tendremos en cuenta para esa sección de la crónica negra. Por cierto, que te quiero poner esta noche un reto, a ver si soy capaz de pillarte.
Hoy me pillarás, soy seguro, ¿sí? Estoy en baja forma.
¿Estás en baja forma? A ver, venga, pon ahí. Every man has his own special dream, and your dream's just about to come true. Life's not as bad as it may seem if you open your eyes to what's in front of you. We are dream girls, boys.
Dream girls. Ya, hombre, pero es que vaya, basta escuchar la letra. Es un buen musical.
Es un buen musical.
Digo, esto es un musical seguro, pero.
Sí,
es Dreamers. Claro, estaba bien, era divertido este musical.
A mí me gustó hace muchos años.
Se ha quedado un poquito ahí como olvidado este. No he vuelto a hablar yo de él desde hace tiempo. O sea,
Hoy me ha dado por recuperar esa banda sonora y ese tema, que era el tema central precisamente de la peli, de Dreamgirls. Que, en fin, a los que les gusta el cine musical, yo creo que es un buen título para sacarlo del desempolvarlo, ¿verdad? De donde esté.
Sí, efectivamente.
Muy bien, Jero, pues nada más, la semana que viene más y mejor.
Aquí estaremos, si Dios quiere.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Parte de la banda sonora de la película Dreamgirls, que ha servido como cierre a la cartelera de cine de este fin de semana, nos lleva directamente al boletín de las 3:02 en Canarias. Pero ya sabes, antes, como siempre, tenemos una misión.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Croce, asistente a la comida con el Papa en Panamá.
A mí todo el mundo me había dicho que fuese natural, que fuera yo mismo, que no pasaba nada, que oye, mira, que es una persona, no deja de ser una persona. En el momento te quedas mudo, te sientas y no haces más que mirarlo. Pero ya luego es verdad que te das cuenta de que es verdad, que es una persona y encima él te anima a hablar. Y fue una conversación muy distendida en la que un joven preguntaba alguna cosa, una pregunta, él respondía y luego de ahí surgía debate, nos preguntaba a nosotros y qué opináis vosotros y en tu país cómo lleváis esto.